Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Libros al Aire. Como siempre les acompañamos aquí a través de la Radio Universidad de Concepción, donde cada lunes reservamos este espacio para poder conversar, que es lo que más nos gusta hacer, digámoslo, Felipe, también, conversar de libros, de literatura, de actualidad literaria y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va?
Hola. A ver, cuesta un poco definir cómo se está hoy día. Quizás se está en un trance en el fondo, conversando, ¿cierto? Invocando al pasado, siempre al pasado, mirando el presente, por supuesto. Curiosamente, antes de comenzar el programa, escuchábamos a Fiona Apple, ¿cierto? Con esta versión de The Beatles, de Across the Universe. Estamos mirando el universo de alguna manera, pensándolo, ¿cierto? Sus caleidoscopios, sus colores, de alguna manera. Dándonos cuenta, ¿cierto?, de lo que ha pasado hace 50 años atrás, que de alguna manera son los libros los que nos convoca, pero de alguna manera también está presente la actualidad.
Sin ninguna duda, de hecho, parte de la actualidad se construye justamente a partir de lo que hemos podido leer, revisar, investigar y para algunos también recordar sobre estos 50 años. Tenemos que enviarle un saludo, un abrazo a nuestras compañeras, Felipe, que lamentablemente no se han podido sumar en este capítulo. Hay algunas situaciones ahí de salud que nos han tenido un poco a mal traer en este inicio pendiente que tenemos de la primavera. Así que vaya nuestro abrazo cariñoso a Marilis, que de hecho está quizás como la más delicada de salud, pero también, por supuesto, a Victoria e Iris, que nos están acompañando desde sus casas, por supuesto. Y también hay que saludar a nuestro compañero Fidel Quinán, que siempre está ahí firme, ¿verdad?, en la producción de este programa, sacándonos al aire para que ustedes nos puedan escuchar, como ya dijimos, a través del 95.1 en FM, también en radioudec.cl y posteriormente también a través de Spotify. El día de hoy tenemos una entrevista por partida doble, Felipe. Tenemos un libro ahí que pudimos revisar y que también nos causa bastante emoción. Hay algunas páginas y algunos dibujos particularmente bien llamativos, bien emotivos también, en torno a la figura de quien fuera uno de los principales cantautores de nuestro país, un artista también multifacético. Quienes no lo sabían, también pueden conocerlo a través de este libro, Víctor Jara, Un canto comprometido. Estamos ya junto a Rodrigo Elguete y Carlos Reyes, quienes son los artistas detrás de esta obra, Carlos Reyes como guionista y Rodrigo Elguete como dibujante. ¿Cómo están, Carlos, Rodrigo? ¿Cómo les va? Muchas gracias por este tiempo y bienvenidos a Libros al Aire. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Rodrigo, por tu parte, ¿cómo te encuentras?
Yo me encuentro muy bien, muy emocionado, porque hoy día en la tarde estuve tanto en el Palacio de la Moneda, pude entrar al Palacio de la Moneda porque estaba bien cercado, porque habían actividades con presidente, estaba bien difícil el acceso, pero por ahí logré colarme y pude estar cerca de Morandé 80, rendir ahí un pequeño homenaje al presidente Salvador Allende. Y luego partí junto con mi familia, a mi esposa y a mi hija, fuimos al Estadio Nacional, ahí estuvimos recorriendo también esos lugares de memoria, así que estoy muy, muy emocionado y con una actividad muy, bueno, y con un sentido de rescate de la memoria. Había mucha, mucha gente, claro, es verdad, toca Illapu, toca Quilapayún y Inti Illimani, o sea, es un espectáculo genial, pero mucha convocatoria. Así que, pero yo tenía que estar aquí estoy con ustedes, así que un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Estamos felices con Carlos que le haya interesado el libro y poder conversar de él.
Sin duda vamos a estar hablando de todo un poco, la verdad no queremos dejar pasar la oportunidad. Justamente nosotros nos encontramos en Concepción en este minuto, también centro neurálgico de distintos hitos históricos a propósito de este de esta conmemoración, por supuesto. Rodrigo, cuéntanos un poquito, no quiero perder el vuelito, ¿cierto? Cuéntanos qué hay en Morandé 80 a propósito de esta inauguración que hizo hace muy poco el presidente Gabriel Boric.
Sí, es una vitrina está a la puerta y es una vitrina de gran altura que cubre esa entrada a la puerta y uno puede apreciar los zapatos del presidente Salvador Allende. Entonces bueno, había mucha gente, se tiene que hacer una fila para poder apreciarlo y todo estaba con mucho orden, la gente estaba muy silenciosa. Eso es lo que está en este momento ahí en Morandé 80.
Tremendo, tremendo, porque nosotros desde acá, claro, vimos las noticias, digamos, a través de los distintos medios y la cobertura que hacían. Vimos también, por supuesto, la gente ahí junto al Palacio de la Moneda congregada. Vimos otras cosas también que no queremos darle más realce porque de alguna manera empañan también lo que fue esta conmemoración que a nosotros también nos pone bastante emotivos. Y me gustaría que entráramos también al tema del libro que nos convoca porque nosotros cuando vimos primero la novela gráfica, vimos los anuncios, vimos la difusión, nos llamó la atención de inmediato. Conocemos el trabajo de ustedes a través de otros libros, ya vamos a hablar de los años de Allende, por ejemplo. Pero me gustaría conocer cómo lograron abarcar todas las facetas del cantautor chileno, porque lo vimos en el libro, Víctor Jara no solo es el cantante que quizás es su faceta más conocida, pero también fue dramaturgo, director de teatro, folclorista. ¿Cómo condensar toda esa gran figura y obra de Víctor Jara en un libro que además se lee de un tirón, digamos? No sé
Carlos,
si Carlos o Rey, claro.
vamos, Carlos.
Sí, la forma de enfrentar la vida de alguien es algo complejo, ¿no? No hay libro en el que una vida pueda describirse por completo. Pero si uno puede visitarla a través de hitos o de hechos que van retratando de cuerpo entero al personaje al que te enfrentas como narrador. En este caso, con Rodrigo, nosotros hicimos una selección de momentos que a nosotros nos parecían relevantes. No siempre son relevantes en términos políticos incluso, pero sí son relevantes en términos humanos para representar esta panoplia, ¿no es cierto? Esta diversidad que es una persona. Tratamos entonces de mostrar momentos como cuando él consigue su primera guitarra, cuando comienza la relación con Joan Jara, cuando su madre muere, cuando conoce a Violeta Parra, etcétera, 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 ¿no? Esos pequeños momentos son la selección a las que nos enfrentamos con Rodrigo para dar cuenta de este personaje en distintas facetas. El teatro había que abordarlo sí o sí, necesariamente, y nos propusimos hacerlo de la manera que ustedes lo vieron en el libro. Entonces, no es un trabajo fácil, nunca es un trabajo fácil tratándose de un ser humano, sobre todo porque la gente espera ciertas cosas, ¿no? Quiere ver ciertas cosas. Nosotros con Rodrigo hicimos nuestra selección. Mario Amorós hizo la propia en el libro de historia, Freddy Stock hará lo suyo en el propio libro de él, y otros autores y autoras también harán lo mismo, sobre todo enfrentándose o a solo al teatro o solo a la música. Nosotros estuvimos obligados a hacer un retrato de todo eso, dando pinceladas en cada uno de esos momentos. Esperemos haberlo logrado, no, no lo sé.
Sí, a mí me gustaría agregar que Carlos tiene mucha razón cuando comenta que finalmente cada autor que hace una investigación con respecto a la biografía de una persona va seleccionando desde su punto de vista también. Entonces, en el caso de nosotros con Carlos, que conversamos mucho los guiones, yo tengo la suerte como dibujante que Carlos me da mucha libertad para que yo pueda opinar, pueda intervenir, pueda modificar y viceversa. Tal vez la fórmula que tenemos que ha permitido que hagamos estos libros que a mí me dejan muy contento y me siento muy orgulloso de ellos, es justamente la confianza que tenemos entre los dos con Carlos. Entonces, en esa construcción conversamos mucho. Bueno, ustedes saben que nosotros somos muy conversadores. Y me gustaría agregar también que cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando pedagogía en artes, tuve acceso a una gran biblioteca en aquella época, estoy hablando a finales del siglo pasado, en los 80. Y descubrí un librito que desde el momento en que lo encontré, que es del Fondo de Cultura Económica, que ya es editorial, ya es una marca de prestigio, que se llama El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Tal vez ustedes lo conocen porque Siempre se ha hablado la relación que tiene Star Wars con y George Lucas con ese libro y con Joseph Campbell, al haber sido George Lucas alumno de Joseph Campbell y según tengo entendido, incluso hasta lo asesoró para construir el guión de la primera película. Bueno, ¿qué es lo que plantea Joseph Campbell? Plantea una estructura de narración que tiene que ver también con nuestra psiquis, que es el camino del héroe. Entonces, también estuvo presente el camino del héroe al ver el libro de Joseph Campbell. Joseph Campbell va describiendo las partes, cómo se construye el mito de los grandes héroes. Y vaya, si uno toma esa organización que tiene Joseph Campbell y la traslada como si fuera una plantilla a la vida de Víctor Jara, uno puede ir encontrando ciertos puntos que nos hablan de un personaje excepcional que además tuvo una vida excepcional. Víctor Jara, no podemos olvidarnos que es la historia también de nuestras familias, es de la historia del Chile que viene del mundo de la pobreza, que viene del mundo del campesinado, del mundo obrero, y que tiene que construirse a sí mismo. Entonces, ese autoconstrucción es muy heroica. Y por eso, como decía Carlos, hay momentos que nosotros rescatamos porque van construyendo esta imagen de este héroe que se construye a sí mismo, pero al mismo tiempo se transforma en un gran líder para toda la comunidad. Él va a traer algo que es importante para nosotros, para la comunidad, para la trascendencia. Entonces, por ejemplo, ese momento en el cual Víctor Jara conoce a Violeta Parra es un momento fundamental. Es conocer a la madre, es conocer a la maga que le entrega ciertos elementos que le van a permitir a él seguir en su camino de autoconocimiento y de descubrimiento. Entonces, es muy bonito eso, cómo tuvimos que seleccionar, porque había muchas cosas, pero vamos construyendo esta idea para que el lector también a la par vaya tomando conciencia de estos detalles de la vida de Víctor Jara.
Tiene sentido completamente. O sea, si tomamos el molde de Campbell en el fondo, en estos pasos, no recuerdo en este minuto si son 7 o 10 pasos que tiene que ver con el camino del héroe, justamente, que va aprendiendo, que va tomando decisiones, que frente a una acción hay una reacción, justamente, y hay una etapa de trascendencia o de redención también. Rodrigo ya lo deslizaba a propósito de lo que nos está contando. Quisiera partir con Carlos en esta pasada, ¿cierto? ¿Cuál es la relación personal o cuál fue la primera vez que ustedes escucharon a Víctor Jara, independiente de si es música o la voz? ¿Cómo fue ese primer encuentro personal?
No recuerdo exactamente cómo fue, pero sí sé que de muy joven, por alguna razón, no sé si en mi casa, no recuerdo eso, o en otro lugar, empecé a escuchar a Víctor Jara. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Debe haber sido por ahí cuando yo era muy, muy joven. Y recuerdo, sí, perfectamente cuando la revista La Bicicleta publica los tres revistas dedicadas a Víctor Jara que yo tengo desde esa época. Y que recientemente la Fundación Víctor Jara, junto con La Bicicleta, republicaron. Ahí a mí me informé más, pude leer entrevistas sobre su vida, hechos, las letras de las canciones y todo eso. Bueno, yo, después finalmente, yo participé y trabajé en la revista La Bicicleta, siendo un muchacho muy joven además. Entonces ahí pude conocer a Álvaro Godoy, que había hecho El Cancionero y todo eso. Y creo que su música siempre estuvo de algún modo, no puedo precisar el año exacto, pero recuerdo haberlo escuchado ahí con amigos y amigas, ¿no? Y siempre con ese temor que nuestros padres nos inculcaron, ¿no? Que todas estas cosas, Quilapayún, Inti-Illimani, Víctor Jara, etcétera, había que escucharlas no tan fuerte. A veces en actos de rebeldía uno ponía la radio más fuerte, ¿no? Sabiendo que ahí afuera había gente que odiaba todo esto y era capaz de matar a personas por solo haber creado canciones como esa, y tal vez a mucha gente por haberlas escuchado.
Carlos, bueno, cortito en realidad, mi memoria falla, pero me estoy acordando de ciertas entrevistas de Víctor Jara explicando esto un poco del nuevo canto chileno, justamente, o cómo es su filosofía de música, por decirlo de alguna manera. Esas entrevistas son de La Bicicleta, ¿cierto?
No, esas entrevistas están en otro lado. Originalmente las republica parte de ellas o citas en La Bicicleta, sí.
Claro.
La bicicleta no es la primera vez en que se publican, pero sí llegan a nivel masivo a través de esas entrevistas que se publicaron en una revista que tenía distribución en kioscos. Y que ahora, como les digo, la Fundación Víctor Jara, hace un año o dos, yo estuve ahí, ¿de acuerdo? Hicieron una edición facsimilar, es decir, una edición exacta, exacta como se hizo en ese momento, rescatando el material, escaneándolo de las revistas originales. Así que está a la venta, uno lo puede comprar ahí en la Fundación Víctor Jara.
Tremendo, tremendo trabajo que han hecho justamente desde la fundación en recuperar este material patrimonial, por supuesto, a estas alturas, sin duda. Rodrigo, ¿y en tu caso cómo fue ese primer acercamiento a la figura o a la obra de Víctor Jara?
Sí, también lo único que les puedo decir es que desde niño, porque mi mamá siempre me habló de música, me habló de Quilapayún, de Inti-Illimani, Víctor Jara, pero como niño, creo que me acuerdo, me impactó mucho el tema de cómo él había sido asesinado. Mi mamá me lo contó cuando yo debía haber tenido unos 8 años, 9 años, y me hacía escuchar algunos temas. Y descubrí también que me gustaba mucho esta música andina y folclórica. Pero cuando ya estaba en la adolescencia, cuando ya entré en la aplicación y empecé a ampliar también esos amigos, ese círculo de amistades, claro, ya me empezaron a llegar cassettes de todas maneras y empecé a escuchar mucha música de protesta, que se llamaba en aquella época música de protesta. Y bueno, y ahí ya comencé a escuchar varios discos. Por eso encuentro ahora maravilloso que casi toda la discografía, y a lo mejor Carlos ahí podría orientarnos, está todo en internet ya prácticamente. Uno puede pasearse por los discos, escucharlos de manera cronológica para darse una idea de cómo va también desarrollándose su propuesta musical.
Sí, de hecho, digitalmente, claro, no sabría decir si toda la obra, pero hay una parte bastante importante disponible justamente a través de Spotify, de YouTube, digamos, de las principales redes de reproducción. Estamos conversando hasta ahora con Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Carlos Reyes es guionista de historietas, comunicador y también docente. Rodrigo Elgueta es ilustrador, profesor de arte, dibujante de cómic. Y estamos hablando acerca de Víctor Jara, un canto comprometido, un trabajo que han publicado junto a Penguin Random House. Nosotros pudimos leer el libro en digital, el e-book. Y estamos, la verdad es que bastante impresionados por este trabajo. De alguna manera nos da una dimensión un poco más general de lo que fue también parte de la obra y la vida principalmente de Víctor Jara. Rodrigo, ahí nosotros vimos tu trabajo como ilustrador. Se nota, por supuesto, el esfuerzo, la dedicación en cada uno de los dibujos, en cada página. Me gustaría saber cuál es el momento quizás más emotivo, digamos, a propósito del recuerdo de estos 50 años también, o lo más doloroso, ¿por qué no? Y ahí nos está mostrando justamente uno de los pasajes del libro, Rodrigo.
Sí, uff, qué difícil pregunta porque te diría que todos. Para mí la exhumación de Víctor Jara, que fue el año 2009, fue muy impactante. Eso porque no tan solo descubrir que judicialmente no se había hecho nada, y por eso el libro en ese momento narra, muestra esta lápida que se cierra ese nicho. En septiembre del año 73 nos vamos a una página oscura y luego aparece la exhumación. Eso habla de que, bueno, y toda la prensa mundial estaba preocupado en ese momento, Víctor Jara. Yo tengo recuerdo que el Cementerio General estaban los corresponsales de todos lados en ese momento. Y lo otro interesante que lo que se cuenta ahí en ese pasaje de la exhumación es de una persona que estuvo ahí entre primeras fuentes. O sea, lo que se narra ahí ocurrió. Es un hecho concreto. Y bueno, y lo otro también que lo hemos comentado en las entrevistas que nos han hecho, es que tal vez de los tres libros que son Los años de Allende, Nosotros los Segnam y Víctor Jara, curiosamente Víctor Jara es de las primeras obras que conversamos con Carlos de desarrollar después de la exhumación. Es decir, Víctor Jara venimos dándole vuelta, desarrollándolo lentamente desde el año 2010 aproximadamente. Sí. Entonces, yo creo que el proyecto se inicia en esas páginas, las que ustedes vieron
Claro, no,
de la
no
exhumación.
quiere decir que lo empezamos a hacer desde el 2010, sino que
Claro.
la idea está ahí y luego con muchas interrupciones, 2, 3 años después, lo retomamos, qué sé yo, ¿no? Para que no piense que nos demoramos tanto. Somos
Claro.
lentos, pero no tanto.
Porque nos apareció los años de Allende. Y
Exacto,
claro,
yo iba a
dejamos de
decir que...
lado Víctor Jara y empezamos a trabajar en eso, claro.
Los libros a veces no se los propone uno, a veces aparecen, a veces surgen, ¿eh? Ojo con eso. No siempre uno tiene ideas, pero a veces los libros se imponen por sí mismos.
Sí.
Oye, yo quería mencionar a propósito de lo que decía Rodrigo de la atención que generó ese hito, en particular la exhumación de los restos de Víctor Jara en la prensa internacional, porque hay una parte del libro, hacia el final, ya cuando uno va terminando, donde se recopilan y se mencionan las diferentes canciones que han surgido justamente como homenaje de alguna manera a lo que fue la figura de Víctor Jara. Ahí se nombran varios artistas, varias canciones, y hay otro detalle que es esta frase: no nos recuerden por cómo morimos, recuérdenos por cómo vivimos, que de alguna manera como que a uno lo sacan de esa melancolía, digamos, que provoca la historia de Víctor Jara, y como que nos da un poquito de esperanza y optimismo nuevamente al cerrar las páginas. ¿Cómo sintieron también ustedes esa parte? O si quieren les pregunto también, ¿cuál fue la parte favorita de este libro?
A ver, dices bien, el libro con Rodrigo sabíamos que no podíamos terminar de una manera triste. Ya hemos vivido demasiado tristeza. El libro tenía que terminar arriba, tenía que terminar con Víctor Jara vivo en la música. Y nos dimos cuenta que muchos artistas mundiales, famosísimos, y unos no tanto, algunos de nicho y otros muy populares, no solo habían cantado a Víctor Jara, no pusimos ahí la lista de los que han cantado a Víctor Jara porque es enorme. Gente que canta canciones de él, no. Queríamos hacer páginas con gente que ha hecho canciones nuevas a partir de la obra de Víctor Jara. Y eso es aún más interesante. Que lo canten es un homenaje maravilloso. Pero que alguien tome algo de Víctor Jara y con eso, con su vida, con elementos biográficos, con elementos musicales, haga una nueva obra nos parecía fascinante. Y ahí nos demuestra el aporte gigantesco de un músico chileno de talla mundial a la música del planeta. En Chile no nos imaginamos esto, dice, ah, Víctor Jara, que soy yo, Violeta Parra, que como que, ¿no? Como que hay gente que se molesta y otra que dice, ya, pero si ya lo escuchamos, no es suficiente. Afuera, ustedes no saben el impacto que esto tiene, el impacto que genera la música de Víctor Jara en otros idiomas, incluso, en otros idiomas. Eso es fascinante, Violeta Parra, qué sé yo, Víctor Jara, son artistas mundiales tales como Neruda o Mistral, ¿no? Son gigantescos. Y para mí, si tú me preguntas, para responder tu pregunta y con esto paso a Rodrigo, el momento que más me gustó del libro, ahí me gusta, el fragmento que más me gusta es el de Luis Poirot, cuando él nos cuenta en primera persona, en una entrevista que le hicimos, la historia de la fotografía Éramos tan felices, que es esta que está ahí. Ese es el momento que más me gusta a mí, porque es un momento alegre, emotivo, ¿no? Un momento fascinante que sucedió aquí, afuera de mi casa, en un banco del Parque Forestal. Ese es mi momento favorito.
Oye, es que hay una historia con esa foto además que es tremenda, porque la foto es muy popular, el momento es muy espontáneo, lo dice Poirot ahí en el libro, se los dijo a ustedes y claro, es parte de la historia que conocemos. Rodrigo, perdón, yo me metí nomás.
Sí, bueno, lo que comentaba recién, yo tengo muchos momentos favoritos del libro, este libro me gusta mucho. También un poco, si queremos buscar el camino del héroe, yo personalmente creo que ese video, Vamos por el ancho camino, es un manifiesto, una declaración de Víctor Jara, en la cual él ya tiene conciencia de cuál va a ser su función dentro del proceso político, cultural y social de la Unidad Popular. Él va a ser el predicador de de la Unidad Popular. Y se nota claramente en el video. O sea, si uno lo analiza escena por escena seleccionada, es en el fondo es el llamado a caminar hacia una especie de paraíso. Y por favor, yo lo rescaté en las páginas cuando él extiende los brazos Es una imagen muy crítica y al mismo tiempo nos recuerda que él estuvo en el seminario 2 años. Entonces, él era, Víctor Jara, si bien era pertenecía al Partido Comunista, tenía una dimensión espiritual y religiosa muy grande también. Y eso es interesante porque se combinan esas dos dimensiones del ser humano que te permiten a ti estar pensando siempre más allá de lo terrenal, pues más en la trascendencia y cómo el ser humano tiene que tener un sentido ético, estético, como una misión de vida, pero al mismo tiempo es capaz de ir, tomarse un saco de papa y trabajar por la revolución. Entonces, eso es muy maravilloso con respecto a Víctor Jara y por eso ese video lo conversamos también mucho con Carlos. Yo me imaginaba cómo habría sido la filmación de ese videoclip con el director tirado en el suelo al borde del camino. Ya, ya, Víctor, vamos, camina, dale, camina, 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 camina. Sigue, mira, mira hacia adelante, no, 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 no te detengas. Tiene que haber ocurrido eso porque los que son audiovisualistas saben que el hacer este trabajo es repetir, repetir, volver a la escena, etcétera.
Sí, tal vez conociendo a Víctor Jara haya sido él el que haya dirigido todo, lo
Claro.
tenía muy claro. Recordemos que él viene del teatro, siempre tiene
Sí,
una
es
visión estética
probable.
clara. Y yo no sé si me atrevería a decir una visión cristiana, pero sí yo creo que él tenía una visión humanista. No lo sé, porque recordemos que él abandona justamente el seminario y después dice él respeto a todas las creencias y respeta a la gente que cree en algo, dice él. Aunque él no esté de acuerdo, él respeta a las personas que tienen esas creencias, digamos, de todo tipo, ¿eh? Él lo dice claramente en una de sus famosas entrevistas.
Bueno, justamente es muy interesante esto porque con Carlos, ustedes ya se dan cuenta que
Eso
podemos
demuestra
tener,
que la fractura que hay entre Rodrigo
exacto,
y yo, ¿eh?
hay
Claramente.
diferencias, pero
Tal cual.
el respeto mutuo en la construcción de la obra.
A esta hora estamos conversando junto a los dos autores, ¿cierto?, de este libro, Víctor Jara, Un canto comprometido, Carlos Reyes, guionista, ¿cierto?, comunicador, docente, Rodrigo Elgueta, profesor de arte, dibujante de cómic, ilustrador, por supuesto, conversando largo y tendido sobre Víctor Jara, una figura que nosotros también recordamos con mucho, mucho cariño en la Universidad de Concepción. Siempre recuerdo el vinilo este, en realidad es un CD, me gustaría que fuese vinilo, este Víctor Jara Sinfónico que hizo también la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. A propósito de música y datos, yo sigo recordando a Víctor Jara en 2013, ¿cierto? La revista Rolling Stone, en una encuesta internacional, ¿cierto? Lo citó como uno de los músicos rockeros y rebeldes al mismo tiempo, como una figura consecuente también y a propósito de todo lo que van contando ustedes. Yo quisiera profundizar sobre una arista que, si bien la conocemos o la oímos en su minuto, de alguna manera ahora se está abriendo un poco más, que es este Víctor Jara en las tablas, como dramaturgo, como director de teatro, ¿cierto? El libro en sí, su libro tiene varios pasajes en el fondo. Profundicemos en este porque igual hay varios testimonios de actores y actrices también que, a propósito de la muerte de Víctor Jara, lo recuerdan, ¿cierto? Con mucho cariño, como una persona que sabía dirigir desde lo humano a escala humana.
Sí, y bueno, como siempre comenta Carlos, Víctor Jara tenía la rigurosidad como para generar un trabajo en equipo y que las obras llegaran y fueran de muy buena calidad. O sea, tengo entendido que él era catalogado uno de los mejores directores en su momento. Y al mismo tiempo esa humanidad para hacer sentir a las actrices, a los actores y a toda la gente que estaba trabajando en el teatro en una manera muy cómoda. Yo creo que eso es fundamental en el trabajo en equipo, esa mezcla de rigurosidad con amabilidad, que también lo tiene la pedagogía. O sea, yo como profe en una sala de clase tengo que saber mezclar también la mano que indica, que marca pauta, pero al mismo tiempo el poder ponerme en el lugar del alumno. Carlos, por favor.
Sí, Víctor Jara era reconocido por ser muy, muy duro en el trabajo, pero después del trabajo era muy distendido. Lo dice Poirot y lo dicen varias personas que lo conocieron. Recordemos que la gente del teatro es muy rigurosa. A los ensayos se llega a la hora, ¿no? No puedes llegar a una función tarde y se llega a la hora que hay que llegar, que exige mucho mejor tiempo antes de que la función empiece, porque hay una serie de preparaciones que hay que hacer, maquillaje, concentración, qué sé yo, o ritos particulares de cada grupo teatral. Entonces, Jara era una mezcla de todo eso, ¿no? Era una mezcla de este tipo de charachero, chacotero, bueno, para el hueveo, pero también un tipo muy serio, muy duro, ¿no es cierto? Recordemos varias veces en ensayos con Quilapayún, por ejemplo, en Intilimani, que si alguien llegaba atrasado, te quedas afuera, hasta un rato en que te permitimos entrar. Los ensayos eran rigurosos. Y recuerdo una frase que cita, no sé quién, qué miembro de Quilapayún, en que dice que todo, dice acá, ¿no? Creo que lo recuerdo, no sé si lo pusimos acá, no. Que decía, es una de las frases que dejamos fuera del libro, justamente, y es que los ensayos siempre empezaban en el silencio. La música empieza con el silencio. Eso decía Víctor Jara. Entonces entrabas y de pronto toquemos, pero siempre en silencio. La postura física, ¿no? La actitud. Víctor Jara era un actor que cantaba o un cantante que actuaba. Yo creo que era una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y se dice en un momento, yo recuerdo haber hablado con alguien de derecha hace muchos años, antes de que este libro se hiciera. Y me decía, mira, yo respeto a Víctor Jara, soy de derecha, salí de izquierda, pero creo que era un excelente director teatral, decía él. Pero no era un buen actor, me decía. Pero sí un gran director. No lo sé, yo nunca lo vi. Desgraciadamente no hay registros, a excepción de una
Registro,
película en que él
claro.
hace un papel muy corto. No hay registros de las piezas teatrales que son únicas.
Sí. A mí me gustaría agregar que me gustó mucho realizar esas páginas del teatro por la ductibilidad del rostro que tenía que dibujar de Víctor Jara. De repente lo hacía como mimo, lo podía hacer como un señor del siglo XIX, como un vaquero, ahí como un villano. O sea, esa ductibilidad era muy entretenida en el momento que tenía que graficarlo. Eso me gustó mucho.
Estamos conversando con Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes aquí en Libros al Aire en este lunes 11 de septiembre, un día clave, un día icónico e histórico, por supuesto, en nuestra historia como país. Recordamos 50 años de ese golpe de Estado y sin duda que es inevitable, por supuesto, si pensamos en Víctor Jara, no pensar en esa represión, en esa dictadura. No logramos disfrutar todo lo que podríamos haber disfrutado de esta obra de Víctor Jara, precisamente debido a este golpe militar y las consecuencias que trajo la propia dictadura. Digamos que esa parte, digamos, nos sigue doliendo. Es complejo no pensar en esa herida, digamos, en la muerte de Víctor Jara. Y hace algunas semanas, hace algunos días solamente conocimos que finalmente se dictó sentencia contra algunos de los asesinos. ¿Cómo tomaron ustedes esa noticia también? ¿Cómo, ustedes ya estaban trabajando, por supuesto, con el libro a esa altura?
Disculpa, antes de que a lo mejor Carlos conteste la última pregunta que tú dices, me gustaría agregar algo con respecto a lo que se perdió al haber asesinado a Víctor Jara. Yo creo mucho, como profesor de arte, tengo que ir estudiando y tratando de explicarle a los estudiantes cómo son los procesos creativos de los artistas. Y Machu Picchu es un lugar que ha marcado a muchos artistas, escritores, a lo largo de su vida. Por ejemplo, pienso en Martha Colvin. Martha Colvin tenía un método escultórico que lo desarrolló en París, con los grandes maestros ahí en la ciudad donde estaba toda la vanguardia bullente, pero ella dice que nada, nada la conmovió más que cuando tuvo la posibilidad de visitar Machu Picchu. Y en Machu Picchu es donde encontró su estilo que hace que ella sea una artista reconocida. Martha Colvin, una escultora reconocida no tan solo en Chile, sino que a nivel internacional. Bueno, ni pensar en lo que significó para Pablo Neruda haber estado también en Machu Picchu. Bueno, justamente en el mes de junio o julio de 1973, Víctor es invitado a Perú, de donde se realiza, por un lado, la filmación de ese concierto, el famoso concierto en Perú, que es la inspiración que tuvo Carlos para desarrollar las primeras páginas de presentación. En el fondo es una referencia clara a este concierto de Víctor Jara en el programa de televisión, pero fue a Machu Picchu y fue al Cusco. Incluso él mismo cuenta en un escrito que presentó en una revista que se llama La Quinta Rueda, él cuenta que conoció a un antropólogo que le enseñó a mirar las piedras de Sacsayhuamán, este gran murallón que está rodeando el Cusco. Entonces, ojo, si sabemos que Víctor Jara viajaba y traía influencias, cuando fue a Estados Unidos, tuvo la motivación de traer la guitarra eléctrica y comunicarse con los Blobs para hacer el derecho de vivir en paz. ¿Qué habría ocurrido con Víctor llegando de Machu Picchu? Y uno cuando observa las fotografías de Víctor en Machu Picchu, por favor, tiene una estructura física que parece realmente un guerrero incaico con su guitarra y su poncho al viento, que es fantástica. O sea, bueno, hemos entendido que esas fotografías las tomó el mismo antropólogo. Entonces, ¿qué nos perdimos? ¿Qué nos perdimos? Yo siempre he pensado que Víctor Jara iba a seguir con su experimentación, iba a seguir con su actitud de mezclar estilos para una propuesta nueva, para justamente la revolución, para la revolución del pueblo. Y ahora sí, por favor, no sé si te acuerdas, Carlos, de la pregunta.
Estaba muteado,
Está muteado,
Carlos.
está muteado.
Digo que ya estaba dormitando ya. Sí,
Oh.
afortunadamente el libro, nuestro libro termina, nosotros entregamos el libro en julio y ahí tuvimos las últimas noticias del juicio, que estaba comenzando el fin del juicio de los asesinos de Víctor Jara. Desgraciadamente nosotros no pudimos incorporar el último tercio, que es el fallo judicial definitivo y el suicidio de uno de sus asesinos, de forma de la que quiso escapar de la justicia. Entonces, al final del libro tenemos un comentario de Nelson Caucoto, el abogado de la familia, de la familia Jara Turner,
Claro.
y nos congratulamos un poco de haber coincidido con ese momento tan fundamental para la familia y para el país, ¿no? Una justicia que muchos jueces, incluso muchos abogados calificaron, y cuando digo muchos son uno o dos jueces que yo leí el texto en internet, que calificaban esto como de, es tan larga la justicia, que fueron casi, ¿no?, 50 años de tarde, que casi no es justicia, decían ellos, ¿no? Entonces, es terrible que pasen estas cosas, nos avergüenzan como país, ¿no? Pero también nos dan esperanza. La justicia tardó demasiado en este caso, pero llegó, llegó. Y aún hay mucha justicia por hacer, a pesar de que se ha logrado mucho. Entonces, para mí fue, ante tu pregunta, fue muy importante que nuestro libro coincidiera con este elemento que jamás esperamos que pasara, ¿no? Era como una sincronicidad que no esperábamos, que justo cuando nosotros termináramos el libro, el juicio, los últimos momentos de este gran periplo judicial terminasen. Me parece maravilloso que haya sucedido así, hace justicia tardía, y espero que esto también, yo sé que para la familia Jara, todos lo sabemos, Jara Turner ha sido fundamental, yo creo, ¿no? Y todos estamos felices de que al fin los culpables sean sancionados, que tengan nombres y apellidos, y esperemos que si hay alguno más en el futuro cercano, también pueda ser enjuiciado como corresponde, y que no pueda escapar a la cárcel como le corresponde a asesinos tan brutales que matan como un animal a una persona indefensa. Eso no tiene perdón en ninguna parte del mundo y nos opondremos a ese tipo de muertes, ya sea de gente de izquierda, de derecha, me da lo mismo. No se puede asesinar impunemente a alguien y con ese nivel,
Ensañamiento,
exacto,
sí.
con ser, ese, esa, con ser tan despiadados, ¿no? No, no, y
Claro.
además una muerte que no se merecía Víctor Jara. Nadie, ninguno de los que estaba ahí merecía una muerte, ¿no? Ya hemos hablado largamente, se ha hablado mucho del golpe de Estado y sus consecuencias, y que una de ellas, como lo dice muy bien Manuel Guerrero, era matar a muchos el primer año para asustar al resto de la población. Eso es una dictadura cívico-militar asesina a la que yo no le perdonaré nunca esos crímenes horrendos que hizo con chilenos y chilenas, con niños, niñas, mujeres embarazadas, hombres, excepto adolescentes, ¿no? Eso no se puede. Horrible.
Exactamente. Y es un día justamente para recordar aquellas atrocidades y nuevamente sumarnos al nunca más, por supuesto. Esperamos que nadie más en nuestro país sea ni torturado, ni asesinado, ni desaparecido por tener una opinión política, por tener el derecho justamente a expresar sus propias opiniones. Hemos conversado largo y tendido con Carlos y Rodrigo en este capítulo. Se nos va pasando la hora. Yo quiero recordarles que estamos hablando del libro Víctor Jara, Un canto comprometido, que ha publicado Penguin Random House. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer este libro en digital, en el ebook, y tenemos también un ebook disponible para sortear esta semana. Así que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar realizando esta publicación para que ustedes puedan participar por un ejemplar de este libro, Víctor Jara, Un canto comprometido, en versión digital. Antes de despedirnos, Carlos y Rodrigo, yo no puedo dejar de mencionar que hay una reedición de Los años de Allende, un libro hermosísimo que conocimos hace un par de años y que ahora toma justamente esta editorial, el Fondo de Economía y Cultura, o de Cultura Económico, que ahí me
Cultura
enredé,
económica, sí.
es
Fondo de
claro.
Cultura Económico. Sí.
Sí, exactamente, que toma
Económica, Fondo de Cultura Económica.
esta edición en La República. Entonces, yo quería preguntarle simplemente qué valor le otorgan ustedes a este libro, a esta publicación, entendiendo que también se ha traducido a otros idiomas.
Sí, bueno, primero comentarles que es un gran honor estar publicando para el Fondo Cultura Económica. Yo no me canso de decirlo porque para mí es una editorial muy importante también en mi vida. Son los libros que es la editorial que me permitió a mí acceder a grandes autores en distintas áreas de la ciencia humana, de la antropología y del arte, cuando estaba en la universidad. Entonces, el loguito, el famoso loguito del Fondo Cultura Económica, que es tan bonito, ¿no? Yo lo veía constantemente. O sea, si era del fondo, era calidad asegurada. Entonces, eso me mantiene muy, muy contento, pero además que nos permite estar en toda Latinoamérica. O sea, el Fondo Cultura Económica y Los años de Allende está publicado desde México hasta Argentina. Incluso un ratito más. Vamos a participar en Ciudad de México. El Fondo Cultura está preparando unas actividades de homenaje al presidente Salvador Allende y conmemoración de los 50 años. Así que de noche, que es tarde allá en Ciudad de México, nos vamos a tener que conectar con Carlos para hablar sobre los años de Allende. Entonces, bueno, estamos muy contentos que la gente en Latinoamérica pueda acceder al libro y con distribución en todo el país también.
Sí, yo
Sí,
soy
nos.
feliz, me congratulo de haber hecho ese libro con Rodrigo, nos ha dado muchas alegrías. Salvador Allende nos ha acompañado desde 2015, no nos ha abandonado nunca. Todos los años, todos los semestres tenemos una o dos o tres entrevistas semestrales sobre ese libro en distintos países, en distintas lenguas. Y ahora con los 50 años del golpe ese interés se ha reavivado, ¿no?
Claro.
Hemos dado entrevistas sobre el libro de Víctor Jara y además sobre los años de Allende, cosa que no creo que le guste a ninguna de las dos editoriales, porque se solapan un poco ambos libros. Pero quiero agradecer también al Fondo de Cultura Económica ese interés en publicarlo y que por primera vez, gracias a que Weathers y el Fondo de Cultura Económica son editoriales hermanas, Weathers, ¿no es cierto?, accedió a que este libro, que hasta hace poco no se podía vender en Chile oficialmente, ahora sí está en todas las librerías. Me parece bellísimo a mí, una edición hermosa que hizo el Fondo de Cultura Económica con tapa blanda, un poco más grande incluso que la edición chilena y con una gran calidad de impresión también y a un precio menor que es lo que nosotros siempre esperábamos, sobre todo para los 50 años. Estamos felices de que dos libros nuestros estén y los queremos a todos, pero para nosotros este es el importante este año, el más importante, el de Víctor Jara, que creemos que es un libro del cual aprendimos mucho también. Allende es un libro más denso, más con mucha información. El de los Selnam estaba a medio camino, pero el de Víctor Jara, como ustedes muy bien dijeron al comienzo, es un libro que se lee fluidamente, muy rápidamente. Y lo pensamos así, fue efectivamente un libro que fue pensado para ser leído muy rápidamente por el público. Eso era un desafío que teníamos con Rodrigo, ¿no? No significa que la lectura rápida sea menos densa o que tenga menos información, sino que queríamos hacer un libro diferente. Esperemos que les guste, que lo disfruten, les pedimos a la gente que lo comente, ustedes mismos también coméntenlo, regálenlo, compártanlo, critíquenlo. El libro es de todos y todas, ya nosotros lo hicimos, ustedes lo leen, ustedes son coautores y coautoras también de un libro cuando lo leen. Muchas gracias, Eduardo y Felipe, por invitarnos.
Sí, y lo dejamos hasta acá porque entiendo que tienen otra entrevista agendada
Sí,
ahora dentro de unos
ahora.
minutos, así que nos va a quedar pendiente ahí el libro de los Selknam, pero nada, nosotros agradecer, por supuesto, a Rodrigo y Carlos por esta disposición a conversar. Agradecemos también el trabajo que han realizado. Estos libros para nosotros también son una especie de homenaje que nos encanta, digamos. Hemos visto parte de su trabajo, así que muy contento de poder conversar con ustedes y al mismo tiempo desearles mucho éxito. Me imagino que lo mismo sientes tú, Felipe.
Sí, en el fondo y en honor al tiempo, quizás a Rodrigo, Carlos, muchas gracias por hablar de Salvador, de Víctor y de miles de hombres y mujeres también a propósito de este libro y de otros libros también que han estado surgiendo aquí, los Segment también, otra historia también en el cual hay que hacer un rescate patrimonial, cultural, de empatía y abrazo, por supuesto. Muchas gracias a ambos, a Rodrigo y a Carlos.
Sí. Oye, una última cosa. No se olviden que el miércoles 13, ¿no,
Sí,
Rodrigo? Miércoles
este
13.
miércoles,
Miércoles
claro.
13 a las
A las
7 de la
7
tarde. Lanzamos el libro en la librería del GAM y hay transmisión a través de las redes sociales de la librería del GAM. Así que si están en Concepción, pueden seguir la presentación del libro también ahí. Y si andan por Santiago, pasen a vernos el miércoles 13 a las 7. Y esperemos también, invítennos de Concepción, la universidad, las librerías. Si nos invitan con anticipación y preparamos algo, con Rodrigo vamos. Saludos a Claudio Romo, nuestro gran amigo y dibujante ya de Concepción. A Carlos Basso también, nuestro amigo escritor. Así es que invítennos, ¿ah?
Ya
Invítennos y arman
pues.
una actividad. Yo me pongo ahí el chalequito, un pedacito de pan, un tecito y me voy para Concepción. Que
Falta el aire.
me gusta mucho Concepción. Ah, saludos al Yogi también.
No.
Tremendo. Muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos entonces. Les deseo nuevamente mucho éxito. Vaya también nuestro abrazo y saludo a Claudio Romo y a Carlos Vaso, a quienes también hemos conocido y entrevistado aquí en el programa. Muchas gracias, Carlos y Rodrigo. Nosotros ya comenzamos a cerrar este capítulo de Libros al Aire. La verdad es que no tuvimos tiempo ni de ir a la pausa musical. Teníamos ahí algunas canciones preparadas, por supuesto, ad hoc, justamente de Víctor Jara, pero van a quedar ahí en la playlist que ustedes pueden, por supuesto, imaginar y reproducir en el momento en que ustedes quieran. Felipe, nos queda despedirnos también de nuestras compañeras que, como decíamos al principio, lamentamos que no hayan podido acompañarnos, se perdieron esta conversa. Amarilis, Victoria e Iris, también nuestro abrazo para ustedes y el agradecimiento, como siempre, a Fidel Quinán, que está ahí en la producción sacándonos al aire cada semana. Felipe, no sé si se nos queda algo en el tintero.
O sea, hay mucho que decir, mucho que reflexionar en el fondo. Quizás lo más esencial es que a nosotros nos gusta siempre hablar de los libros, con los autores y todo, y tenemos quizás la fortuna de poder salir al aire todos los días lunes, una vez a la semana, ¿cierto? Y eso también involucra aquella responsabilidad, ¿cierto?, que nos conlleva como medio de comunicación y a través de una radio universitaria, por supuesto, estar muy pendiente de lo que ocurre y de alguna manera esperamos, como siempre, haber estado a la altura, como siempre. Esta es una conversación larga, es una conversación gigantesca que tenemos que hacerla, como lo dice un gran amigo mío, a escala humana, mirarnos a los ojos, empezar a descubrir que, por ejemplo, nosotros no vamos a poder sanar si no cerramos un gran duelo que tenemos como país y también una gran deuda, una deuda moral, una deuda judicial, una deuda legal, incluso una deuda en torno al amor, que nos debemos mucho como país. Entonces, en ese sentido, tenés la oportunidad de hablar junto a Rodrigo, a Carlos, otros autores, por supuesto, hemos estado también hablando con Alejandra Matus, hemos estado hablando con diversas personas en este mes y siempre, siempre estamos.
Con Lina Meruane hace unos días.
Lina Meruane, justamente, se vienen más entrevistas, por supuesto, y de alguna manera esta conversación sigue. Ya lo decíamos en el comienzo, esto es hacia el pasado, ¿cierto? Pero estamos tocando el presente, como siempre. Y de alguna manera es la forma que, al menos como libro al aire, tenemos y también convidamos a la conversación.
Sí, qué bueno que el
Exactamente.
programa sigue tanto tiempo. Nosotros recuerdo que hace tiempo habíamos tenido una conversación. Así que un placer saber que el programa sigue al aire, vivo todavía, con ustedes y sus amigas, sus compañeras.
Sí, exactamente. Hemos tratado de mantenernos ahí Firme junto aquí en la Radio Universidad de
Firme junto a los
Concepción.
libros.
Exactamente.
Firme
Nos
junto a los libros.
sopla Fidel Quinán que nos queda un minuto, así que nos vamos a despedir con lo que teníamos preparado para la pausa musical, Canto Libre de Víctor Jara. Y nos encontramos nuevamente, no la próxima semana, porque ahí hay un día feriado el día lunes, pero sí a la vuelta de Fiestas Patrias. Y ojo, porque estaremos, ya tenemos agendada ahí a Diamela el Tit para el lunes 25 de septiembre. Así que les esperamos, por supuesto, aquí en la Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, que estén muy bien, Carlos Rodrigo, que les vaya muy bien. Chao.
Dios.
Chao, que estén bien.
El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Mi canto es un canto libre.
Mi canto es una
Mi canto es una
Libros al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.